Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 28 de agosto de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana, completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. En streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me encuentra en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pues tenemos para usted información muy importante que se ha generado en las últimas horas. Estaremos hablando obviamente de este anuncio que hace ayer el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera, en donde dice que bueno, pues el gobierno de México pone en pausa la relación con los embajadores de Estados Unidos y de Canadá después de que hicieron algunas declaraciones en torno a la reforma al Poder Judicial. El día de hoy, este miércoles, día histórico para nuestro país, porque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a analizar las más de 5.000 impugnaciones que ha recibido sobre el reparto de plurinominales en el Congreso. Y ayer se dio a conocer el proyecto que presentó el magistrado, o que presentará el magistrado Felipe de la Mata, en donde, bueno, pues se ratifica la decisión del INE que le dio a Morena y sus aliados la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Continúa la resistencia del Poder Judicial contra la reforma del presidente López Obrador. Ayer se registró una protesta silenciosa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y Ricardo Monreal, quien será el próximo coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, bueno, pues dio a conocer que la doctora Claudia Sheinbaum les pidió a los nuevos legisladores que no se precipiten en la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Allí en Chalco se cumplen ya 26 días de las inundaciones con aguas negras y las autoridades de Protección Civil informan que ya ha aumentado la capacidad de extracción de agua gracias a la operación de 6 bombas adicionales. 26 días inundados con aguas negras allá en la localidad del Estado de México. Y bueno, en la reunión plenaria de los senadores del PAN se presentó a quienes serán sus coordinadoras tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Noemí Luna pues será la coordinadora parlamentaria en la Cámara Baja, mientras que Guadalupe Murguía será quien coordine a los senadores del Blanquiazul. Y bueno, pues a las 6 de la mañana, como siempre, como todos los días, le presentaremos lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde lo que se destaca en la prensa nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos al detalle de la información y hacemos contacto con Sara Pablo, porque bueno, pues le comentaba que ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues anuncia que puso en pausa la relación con los embajadores de los Estados Unidos y de Canadá tras sus señalamientos y críticas a la reforma al Poder Judicial. El presidente nuevamente rechazó la injerencia extranjera y bueno, pues les pide a los embajadores que respeten la soberanía de nuestro país. Sara, te escuchamos. Adelante, buen día.
Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo.
De ser visitante frecuente, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ahora no es bienvenido en Palacio Nacional. Esto debido a las críticas del diplomático a la iniciativa de reforma al Poder Judicial y advertir que representa un riesgo para la democracia. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que puso pausa al diálogo con Ken Salazar, aclaró que no es un asunto personal y aseguró que la relación con el gobierno de Estados Unidos continúa. También se mantiene la amistad con el presidente Joe Biden, pero deben entender que fue una imprudencia manifestarse como lo hicieron.
No vamos a decirle abandone el país, eso no. Pero sí tenemos que leer la Constitución, que es como leerle la cartilla. Pero él viene aquí, lo recibe el presidente de México, olvídense de Andrés Manuel, es la investidura presidencial. Y que de repente salga a decir, vine a darle mi opinión de que no debe el pueblo de México elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros, porque eso, como llegaron a decirlo, es antidemocrático, complica más las cosas, ¿no? Dice, qué vergüenza. Ahora sí que, como diría nuestro filósofo, pero qué necesidad. Mejor vamos a esperar que pase el tiempo.
Explicó que para normalizar la comunicación con la embajada debe haber una aclaración en el sentido de que respetan la soberanía de México y señaló que será el mismo principio con el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Tienen que aprender a respetar la soberanía de México. No es cualquier cosa, porque nosotros no vamos a darles consejos allá, ni a decir qué está bien y qué está mal.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y bueno, pues hubo respuesta del embajador Ken Salazar a través de sus redes sociales. Dijo que Estados Unidos siempre ha respetado la soberanía de México. Y bueno, pues también insiste en que las observaciones que se han hecho a esta iniciativa para la reforma al Poder Judicial, bueno, pues han sido en tono constructivo. Óscar Zúñiga, te escuchamos. Adelante, buen día.
Al responder la nota diplomática que envió la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la reciente declaración del embajador Ken Salazar en torno a la reforma judicial propuesta por el gobierno de México, la Embajada de los Estados Unidos hizo pública dicha respuesta a la nota diplomática donde señala que siempre trabajarán con el máximo respeto a la soberanía de México y remarcó que Estados Unidos apoya el concepto de la reforma judicial en México, pero les preocupa mucho que la elección popular de los jueces no aborde de la corrupción judicial ni fortalezca el poder judicial del gobierno de México. Dicha respuesta fue difundida a través de la red social del embajador estadounidense, donde resaltó que su país sigue apoyando el compromiso de México de fortalecer el Estado de Derecho a través de la reforma judicial con el objetivo de crear un poder judicial que goce de independencia, autonomía y legitimidad. Todo esto luego de que hace un par de semanas dejara atrás el tono conciliador y cauteloso con el que se venía manejando el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, pues dio declaraciones sobre la reforma al Poder Judicial mexicano, señalando que era un riesgo para la democracia, que podría convertirse en una amenaza a la relación comercial entre ambos países y que con esto se estará abriendo la puerta para que el narco y la delincuencia organizada influyan en el sistema legal. Esta pausa alcanzó también al embajador de Canadá, Graeme C. Clark, pero la embajada canadiense dijo que no emitiría ninguna postura al respecto. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y bueno, también hubo declaraciones de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ella rechaza que el trato entre México y los Estados Unidos vaya a cambiar tras la decisión del primer mandatario de pausar la relación con las embajadas de ambos países y también afirma que es importante que el Ejecutivo Federal siempre responda en la defensa de la soberanía de nuestro país. Así lo dijo la presidenta electa.
Es una decisión del presidente de la República frente al agravio que cometió el embajador, tanto de Estados Unidos como de Canadá. Por supuesto que vamos a respaldar siempre al presidente de la República. Y eso no quiere decir que cambien las relaciones con Estados Unidos y Canadá, pero sí es importante que las y los embajadores de estos países y de otros que hay temas que le corresponden exclusivamente a los mexicanos y mexicanas.
Y bueno, hoy es día importante para nuestro país porque este miércoles la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a sesionar para analizar las más de 5.000 impugnaciones que se presentaron sobre el reparto de plurinominales en el Congreso. Y ayer, bueno, pues se hizo público el proyecto del magistrado Felipe de la Mata, que propone desechar los argumentos de la oposición y validar la decisión del INE, que bueno, pues el viernes de la semana pasada dio a Morena y sus aliados la mayoría calificada. Hay que pues tener en cuenta justamente que la sentencia del tribunal ya es definitiva e inapelable. Andrea Meraz.
Este miércoles es la fecha en la que la Sala Superior resolverá las más de 5.300 impugnaciones que se recibieron al acuerdo del INE sobre el reparto de diputaciones y senadurías plurinominales. Ya existe un proyecto y es el del magistrado Felipe de la Mata, quien está proponiendo confirmar la mayoría calificada de Morena, Partido Verde y el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, es decir, que tengan 364 legisladores. El magistrado resuelve las impugnaciones de Acción Nacional, el PRI y Movimiento Ciudadano. Explica que los límites de la sobrerrepresentación debe considerarse por partido político y no por coalición como lo habían presentado los impugnantes. Y es que la interpretación literal y histórica del sistema de representación proporcional y el límite de la sobrerrepresentación se permite concluir que la verificación de este es por partido político y no por coalición. Así desde 1996. Otro de los agravios que plantearon los tres partidos políticos es la prohibición de exceder en 300 diputaciones. También indica que es infundado que Morena tenga más de 300 diputados por ambos principios, ya que solo tiene 236, 161 de mayoría relativa y 75 de representación plurinominal. Incluso, aún en el supuesto de considerar afiliación efectiva, Morena solo tiene 257. Respecto a la subrepresentación del PRI, PAN y PRD en Movimiento Ciudadano, que lograron el 41.59% de la votación, el magistrado indica que México tiene un sistema electoral mixto preponderantemente mayoritario y no refleja una representación exacta a votos. Incluso indica que en 2008 partido y coalición eran considerados como lo mismo, sin embargo, en la reforma electoral quedó eliminada. La Sala Superior recibió más de 5.300 juicios y que serán resueltos a partir de las 6 de la tarde. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, el presidente López Obrador criticó a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, por admitir una impugnación por parte del Partido Acción Nacional para frenar la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Y al respecto, Mario Delgado, que es dirigente nacional de Morena, pues anuncia que presentaron un recurso por conflicto de interés contra la ministra presidenta y el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien será el encargado de resolver el recurso que presentó Marco Cortés.
La ministra presidenta es la que da entrada a esta denuncia y la turna al ministro González Alcántara. Estamos pidiendo la recusación porque tienen claramente un conflicto de interés. Queremos recordar que el ministro González Alcántara fue el anfitrión de aquella cena que tuvieron con la ministra presidenta de la Corte y el presidente del Partido Revolucionario Institucional en pleno proceso electoral.
Y bueno, mientras tanto, continúa la resistencia del Poder Judicial contra la reforma del presidente López Obrador. Ayer hubo una protesta silenciosa en la Suprema Corte de Justicia y a la par, siete ministros del máximo tribunal de nuestro país decidieron suspender la sesión del Pleno en solidaridad con los trabajadores. Por cierto, bueno, pues justamente los trabajadores del Poder Judicial advierten que si no hay una respuesta pronta a sus demandas, bueno, pues van a radicalizar sus protestas. Juan Antonio Jiménez, cuéntanos de qué se trata, qué fue lo que dijeron los trabajadores del Poder Judicial. Te saludo, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación adelantaron que seguirán explotando el factor sorpresa en sus movilizaciones contra la reforma judicial. A pregunta expresa sobre si tienen sobre la mesa la posibilidad de radicalizar las protestas, Patricia Guayabernal, vocera de los trabajadores, respondió que lo tienen previsto y programado, sin embargo, rechazó dar mayores detalles.
Lo tenemos previsto pero ¿se acuerdan cuando hicimos aquí el cierre de este edificio a las 12 de la noche? El presidente ya sabía que íbamos a paro el 19, porque él lo dijo en su mañanera, pero no sabía cómo. Explotamos un factor sorpresa, y ese factor sorpresa lo vamos a seguir usando en nuestro beneficio. Por eso no podemos decirles más.
La también secretaria del 10º Tribunal Colegiado en Materia Laboral afirmó que la aprobación del dictamen de la reforma judicial es otra de las irregularidades en las que ha incurrido Morena y sus aliados. Asimismo, refirió que el presidente Andrés Manuel López Obrador deberá de asumir las consecuencias de las decisiones que está adoptando, como poner en pausa las relaciones con Estados Unidos y Canadá. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Ayer el periodista Joaquín López Dóriga pues tuvo una charla aquí en su espacio de Grupo Fórmula con la presidenta de la Corte, Norma Piña, quien se manifestó contra la reforma judicial, pues dijo que no es la solución a los problemas de impartición de justicia en nuestro país y pidió que cada quien asuma las consecuencias cuando esta propuesta sea aprobada por el próximo Congreso. Esto fue lo que le dijo Norma Piña a Joaquín López Dóriga.
Yo considero que cada quien tiene que estar actuando en el ámbito de su responsabilidad y conforme a las competencias que a cada uno nos corresponde. Desde el Poder Judicial, la mayoría de los ministros nos hemos pronunciado porque el sistema de elección de jueces y magistrados no es lo más adecuado para todo nuestro sistema de impartición de justicia y no es la solución para los problemas que se presentan hoy en día.
Y bueno, ayer hubo reunión plenaria de los legisladores de Morena y al término de esta reunión, Ricardo Monreal, quien será el próximo coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, de la bancada guinda en la Cámara de Diputados, bueno, pues reveló que la doctora Claudia Sheinbaum les pidió a los nuevos legisladores morenistas que no se precipiten en la aprobación de la reforma al Poder Judicial, que sean cuidadosos y que no se vulnere ninguna etapa procesal. Así lo dijo Ricardo Monreal.
Lo que la presidenta electa ha sugerido al grupo parlamentario es que sea cuidadoso el grupo con toda la etapa procesal, que no se vulnere ninguna etapa procesal y que no se precipite, sino que observemos estrictamente la ley. Es una sugerencia que me parece correcta. Entonces, a pesar de que puede darse una segunda sesión el 1 de septiembre, no quiere decir que ese día se vaya a aprobar la reforma al Poder Judicial.
Y bueno, este miércoles estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM marcharán, esto será al mediodía, desde la explanada principal de esa facultad rumbo al Consejo de la Judicatura Federal. Ayer pues emitieron un comunicado en donde señalan que están convencidos de la necesidad de mejorar el sistema de justicia, pero que no comparten la iniciativa presidencial, pues se necesitan personas juzgadoras imparciales, independientes y profesionales. Y a este señalamiento, a este pronunciamiento, bueno, pues también se sumaron estudiantes de Derecho de la Ibero, del ITAM, de la Universidad Panamericana, de la Universidad La Salle, del ITESO, del CIDE, del TEC de Monterrey y también de la Universidad Autónoma del Estado de México. Vámonos ahora con Jenny Valencia, quien tiene la información de cómo cerraron los mercados financieros, el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores. Jenny, te escuchamos. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Te comento que luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pausó su relación con las embajadas de Estados Unidos y Canadá en México por opinar sobre su iniciativa de reforma al Poder Judicial, el precio del dólar rompió la barrera de los 20 pesos al ofrecerse en ventanilla en 20.26 pesos por dólar, en tanto que el interbancario se ubicó en 19.76 pesos, mientras que el Banco de México informó que el tipo de cambio cerró la jornada en 19.66 pesos. Sin embargo, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores lo resintió más al reflejar números negativos y terminó la jornada con un descenso de 1.31% al ubicarse en las 52.474.31 unidades. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente día.
Gracias, Jenny Valencia. Y bueno, mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones avanzó 0.02%. Abrirá el día de hoy en las 41.000 1,250 unidades, mientras que el tecnológico Nasdaq, pues también terminó la jornada de ayer con una ganancia de 0.16 y queda en las 17,754 unidades, y el Standard & Poor's, con ganancia 0.16 puntos porcentuales, abrirá hoy en las 5,625 unidades. Hacemos contacto ahora con mi querido Beto Campos, quien tiene la información deportiva. Bueno, pues resulta que Tigres compró por 6 millones de dólares al vigente campeón del goleo del fútbol mexicano, Uriel Antuna, quien firmó un contrato con el equipo regio por los próximos 4 años. Y bueno, también tiene información, Beto, nos comentas sobre Renata, sobre la tenista mexicana Renata Zarazúa. Te escuchamos, Beto. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. En la Liga MX, vaya sorpresa que nos terminó tomando la contratación de Uriel Antuna a Tigres por parte de Cruz Azul. El movimiento fue compra definitiva y de esta manera se suma una baja más al equipo de Martín Anselmi. Y en lo que respecta a la Liga Española, Barcelona sufrió pero derrotó al Rayo Vallecano por 2-1, en donde se estrenó como goleador Dani Olmo, reciente contratación de los blaugranas. Y en el Abierto de Estados Unidos, la mexicana Renata Zarazúa termina avanzando a la segunda ronda, venciendo a una de las grandes contendientes como la francesa Caroline García, mientras que en la Liga Mexicana de Béisbol se disputaron las series de campeonato tanto en el sur como en el norte, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, bueno, pues allá en Chalco, en el Estado de México, ya se cumplieron 26 días de las inundaciones con aguas negras. Y bueno, pues las autoridades de Protección Civil informan que aumentó la capacidad de extracción de agua gracias a la operación de 6 bombas adicionales. En este marco, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, anunció una inversión de 115 millones de pesos para el rescate del sistema de drenaje. David Galván con la información.
Juan Manuel, muy buenos días, y continúa la contingencia en el municipio de Chalco, esto principalmente en las colonias Culturas de México, así como en San Miguel Jacalones. Y es que a pesar de que incrementa la presencia de elementos del ejército, la presencia de la Guardia Nacional y sobre todo del personal de las cuadrillas de la Comisión Nacional del Agua, que está ayudando a desasolvar, que está ayudando a hacer el traslado de agua hacia la zona de la planta de bombeo número 12, que es la que conduce hacia el canal de la compañía. Bueno, pues los vecinos siguen padeciendo la inundación en sus casas y sobre todo la incertidumbre de la salubridad que puede haber en medio, pues, de estas acumulaciones de agua y de los mosquitos que se han generado, además de infecciones que afectan ya sobre todo a los más pequeños y a los adultos mayores. Hubo una sorpresa para los vecinos, y es que de forma pues un tanto discreta llegó la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, a hacer un recorrido para ver cómo van los trabajos de la Comisión Nacional del Agua y del propio municipio de Chalco. Fue en la calle 5 de Mayo donde los vecinos y las vecinas se acercaron con la gobernadora y bueno, pues le solicitaron que enviara camiones Bactor para retirar a las aguas residuales que invaden en su calle desde hace más de 20 días. La gobernadora se comprometió a que esta situación no se volverá a presentar el próximo año, una vez que logren completar los trabajos de renovación del colector Solidaridad, que quedaron inconclusos desde hace más de 10 meses. Juan Manuel, la información para el auditorio. Muy buenos días.
Gracias, David. Y bueno, durante las próximas horas, la onda tropical número 19 se va a desplazar por el centro y sur de nuestro país, provocando lluvias intensas en Nayarit, Jalisco, Colima, aquí en la Ciudad de México y también en Puebla, así como lluvias fuertes en Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México este miércoles es de 13 a 15 grados y la máxima estará oscilando entre los 23 a los 25 grados centígrados. También, bueno, pues le comento que el programa Hoy No Circula de este miércoles aplica para los vehículos con engomado color rojo, terminación de placa 3 y 4. Y bueno, pues usted lo sabe, quedan exentos de esta medida los automóviles con holograma 00 o 0, así como los eléctricos o híbridos, o los que tengan placas de personas con capacidades diferentes los vehículos que verifican este mes, que ya prácticamente está por concluir, bueno, pues son los que tienen engomado color rosa. También les recuerdo, pues, que en el Estado de México comenzó el programa de reemplacamiento. Esto tiene ya prácticamente 30 días. Y bueno, este reemplacamiento, este trámite tiene como fin renovar las placas de 2019 y anteriores, y en este mes de agosto deben realizar el reemplacamiento los vehículos que tengan placa con terminación 3 y 4. Y bueno, la presidenta electa Claudia Sheinbaum se reunió ayer con el presidente López Obrador en Palacio Nacional. Pues dijo que hablaron sobre el presupuesto de egresos del próximo año y que hoy ampliará los detalles de este diálogo. Y ayer en la reunión plenaria de los legisladores del PAN, bueno, pues el dirigente del partido, Marco Cortés, presentó a Noemí Luna como coordinadora en la Cámara de Diputados y a Guadalupe Murguía como coordinadora en el Senado de la República. Es la primera vez que, bueno, el Senado, o más bien la fracción del PAN en el Senado, estará coordinado por una mujer. El senador electo Adán Augusto López rechaza que Morena y sus aliados tengan asegurados los 3 escaños para alcanzar la mayoría calificada, como lo declaró el legislador Manuel Velasco. Y bueno, buena noticia para los seguidores y los fans de Oasis. Bueno, pues anuncia de manera oficial su regreso para ofrecer 14 conciertos el próximo año. Su tour, que se llamará Oasis Live 25, va a llegar en una primera etapa a Londres, a Edimburgo, a Manchester y Dublín. Y aunque aún no se conocen detalles, bueno, pues también ha trascendido que existen planes para que la banda llegue a otros continentes, y esto sería a finales del próximo año. Si es que no se pelean, ¿no?, los hermanos Gallagher. Pero bueno, vámonos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este miércoles 28 de agosto de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada, y en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le reitero mis redes sociales: usted me encuentra en X como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 28 de agosto de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
No se lo digan a nadie, pero Octavio Romero no ha logrado encontrar acomodo en el equipo de Claudia Sheinbaum. En las filas de la 4T se viene comentando desde hace días que el tabasqueño pasaría de la dirección de Pemex a la del Infonavit. Sin embargo, todo indica que su nombramiento está por lo menos atorado. Pero en una de esas, a lo mejor y ya hasta se frustró. La razón es porque el Infonavit no es una dependencia como las demás. Tiene un consejo de administración y una asamblea general, los cuales están integrados a partes iguales por representantes del gobierno, los trabajadores y la iniciativa privada. Y que tanto del lado empresarial como del sindical hubo señales de rechazo en contra de la designación de Romero, que dejará a Pemex como la petrolera más endeudada del mundo y como la menos productiva. Entre las filas morenistas se decía que el propio López Obrador le había encargado a Sheinbaum darle cobijo en la nómina a su viejo amigo, pero que la presidenta electa no lo quiere en Pemex y que la idea de pasarlo al Infonavit, al menos por ahora, no ha prosperado.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
No sorprende que el anuncio lo haya hecho Manuel Velasco, el senador del Partido Verde. Este 26 de agosto, tras registrarse como senador, afirmó que no nos faltan senadores para conseguir una mayoría calificada. Se está construyendo en ello. Hemos estado dialogando con todos. Hay una posibilidad muy amplia de que se trabaje en torno a ello. Se ha estado dialogando con senadores y senadoras de la oposición. Velasco fue el operador que en 2018, después de haber contendido en campaña en alianza con el PRI, negoció el traslado de toda la bancada del Verde a la Cuarta Transformación. Con esto confirmó la vocación de su partido por unirse siempre a quien detente el poder. Es lógico que le haya tocado anunciar la compra de los 3 escaños en el Senado, que le faltan al gobierno, para la mayoría calificada.
Bajo reserva, en el Universal.
Como se lo adelantamos hace unos días, Guadalupe Murguía Gutiérrez se convirtió ayer en la primera mujer en la historia del Partido Acción Nacional que coordinará al grupo parlamentario panista en el Senado. Con la senadora hará mancuerna en la coordinación el experimentado político mexiquense Enrique Vargas, quien será el vicecoordinador de la bancada. Doña Guadalupe y don Enrique tendrán que hilar fino para coordinarse con el resto de la oposición y realizar la nada sencilla tarea de hacer frente a la aplanadora morenista que está a la conquista de voluntades que le den la mayoría calificada, que le permita hacer los cambios constitucionales que pretenden llevar a cabo en la próxima legislatura, que está por iniciar.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en el Universal.
En el fuerte dilema que enfrenta en estos momentos la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, entre su lealtad incondicional al presidente y las amenazas de tormenta financiera y salida de inversiones que podría traer la aprobación de la reforma judicial el próximo 1 de septiembre, parece que la doctora ya tomó una primera decisión, que apunta más a la cordura y a la mesura para allanar y facilitar el arranque de su gobierno. El anuncio que ayer hizo el futuro líder de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, al salir del encuentro privado que sostuvieron los diputados morenistas con Sheinbaum, de que la doctora les pidió no incluir a la reforma judicial en el primer paquete de reformas López Obradoristas, que serán aprobadas en el arranque de la legislatura, y posponer y ampliar su discusión y debate entre los mexicanos, representa toda una señal de que la futura mandataria ya evaluó los efectos negativos que en materia económica y de inversión traerían los cambios al Poder Judicial de la Federación, amén del impacto en las relaciones comerciales y diplomáticas con Estados Unidos y Canadá.
José Luis Sánchez Macías, en el Independiente.
Acapulco, Ixtapas y Guatanejo y Taxco sacaron 10 en la temporada vacacional. El gobierno de Guerrero, encabezado por Evelyn Salgado, en coordinación con la Federación, realizaron más de 20.000 patrullajes, brindaron 13.915 orientaciones a turistas y 972 auxilios viales a automovilistas. Proporcionaron servicios de seguridad en sucursales bancarias, terminales de autobuses, playas, albercas, comercios y mercados, además de 43.394 acciones de difusión para promover el uso responsable del número de emergencias 911 y de denuncia anónima. Especial atención tuvieron las acciones preventivas que permitieron a más de 943.000 turistas extranjeros y nacionales disfrutar de Guerrero. La derrama económica ascendió a más de 6.000 millones de pesos.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
No es una ruptura ni un paso jurídicamente sustentado, pero sí un artificio arriesgado en materia de relaciones políticas, económicas y fundamentalmente comerciales con el poderoso país vecino, Estados Unidos, y con el otro socio importante en el contexto subcontinental, Canadá. No se rompen relaciones diplomáticas ni se expulsan los embajadores considerados injerencistas. Solo se pone en pausa respecto a estos Ken Salazar y Graham Esser Clark la comunicación, el contacto que en el caso del estadounidense era frecuente, aparentemente amistoso y con temario amplio.
Trascendió en Milenio.
Que quien reapareció en la escena pública es Santiago Taboada, ex candidato opositor a la jefatura de gobierno capitalino, pues el lunes participó en la protesta contra la reforma al Poder Judicial que se llevó a cabo en el Ángel de la Independencia. Y ayer fue uno de los oradores en la clausura ciudadana del Tribunal Electoral de la Ciudad de México en defensa del triunfo de Alessandra Rojo de la Vega en la alcaldía Cuauhtémoc.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El magistrado del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata, adelantó que rechazarán las 5.000 impugnaciones presentadas contra la sobrerrepresentación y avalarán los plurinominales del INE y las 364 diputaciones del bloque oficial.
Confidencial en El Financiero.
Calificado como el cierre de un ciclo de vida y apertura de uno nuevo, el PRD de los Chuchos se despide para iniciar un proyecto distinto. Jesús Zambrano, presidente del Sol Azteca, admitió que no es sencillo hacer un corte de caja sobre el PRD después de más de 35 años de existencia, pero es necesario como responsabilidad ante el país, ante nuestros electores y de cara a nuestra militancia. Y el sonorense, quien fuera guerrillero en los 70, aún suspiró. No nacimos ayer ni estamos muertos. Tampoco moriremos mañana. Seguiremos en la lucha.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Tiene en sus manos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la decisión de ratificar la supermayoría de la 4T en la Cámara de Diputados o corregir el veredicto del INE. Hoy la Sala Superior, presidida por Mónica Soto, emite su fallo sobre el acuerdo del Instituto al mando de Guadalupe Tadei, contra el cual se interpusieron más de 5.000 recursos de impugnación. Lo que se ventiló es que el anteproyecto de Felipe de la Mata propone validar que Morena, Partido Verde y el PT ocupen 364 de las 500 curules en San Lázaro.
Rosones en la razón.
Ayer se realizó en Palacio Nacional la última reunión entre los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa con el presidente López Obrador. Ya no habrá más, informó el abogado de los primeros, Vidulfo Rosales. A su parecer, los trabajos para esclarecer los hechos ocurridos en Iguala y localizar a los estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos hace ya casi 10 años iniciaron bien. Sin embargo, ha referido, cayeron en un bache del que ya no salieron en 2022. No vemos condiciones de una próxima reunión, porque nada más son confrontaciones. No tiene caso venir a confrontarnos, ha referido Rosales a su salida de Palacio Nacional. Ayer les informaron que fue detenido un sujeto relevante en los lamentables hechos, pero el dato ya no pareció entusiasmarlos mucho. Así que se cierra un ciclo en el que, ha dicho el abogado, no tuvimos verdad ni tuvimos justicia. Las grandes expectativas, pues, se convirtieron en una gran frustración. No terminamos bien con este gobierno. Terminamos mal.
Será en 24 horas.
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha dicho que no se va a confrontar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ayer dio una prueba de ello al respaldar la decisión de poner pausa al diálogo con los embajadores de Estados Unidos y Canadá por haberse entrometido en asuntos exclusivos de los mexicanos. Sin embargo, aclaró que a partir del 1 de octubre ella tomará las decisiones.
Teléfono rojo de José Ureña. En 24 horas.
El poder ensoberbece. Quien lo dude puede asomarse a las oficinas del PAN, donde Marco Cortés trabaja para prolongar el control del partido por unos cuantos. Lo acaban de pulsar un grupo de familias de Abolengo Azul, herederos de Manuel Gómez Morín, Efraín González Luna y otros nombres ínclitos. Ellos pidieron una cita con la cúpula panista y se les invitó a una residencia en Bosques de las Lomas para dialogar sobre el futuro del partido y reclamar la recuperación de la doctrina y estrategias. Otro planteamiento sería no incurrir en más alianzas con otros partidos. Pero solamente acudió Jorge Romero, el seguro próximo dirigente, y se convino convocar a otra reunión tentativamente para mañana jueves a fin de regresar al PAN a la sociedad. Si el partido sigue cooptado, advirtieron, renunciarán en masa, para tener eco mediático y político. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 28 de agosto de 2024. Vámonos a la pausa, volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda. Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México, ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted lo que destacan en sus primeras planas los diarios de circulación nacional e internacional. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Comenzamos con este resumen.
El Financiero.
Pausa López Obrador, relación con embajadas de Estados Unidos y Canadá en México. El presidente reveló que su gobierno puso en pausa la relación con las embajadas de Estados Unidos y Canadá por las opiniones imprudentes e injerencistas que sus titulares emitieron sobre la reforma judicial que él impulsa. Además, Estados Unidos siempre ha respetado la soberanía de México, luego de que el presidente López Obrador anunciara que pondría una pausa con la embajada de Estados Unidos. El embajador Ken Salazar, en sus redes, dijo que su país siempre ha respetado la autonomía de México. Y constructores advierten incertidumbre por pausa con embajadas. México tiene una relación comercial intensa con Estados Unidos y Canadá. Debe prevalecer la realidad sobre criterios políticos, aseveró la iniciativa privada.
Reforma.
Tensión a López Obrador, relación con Estados Unidos. Pausa relaciones con embajador y Departamento de Estado. Suman gobierno, diferencias por mayo, la reforma judicial y daño a democracia. En más información, calientan Michoacán. Quema de vehículos, narcobloqueos y el ataque a una comandancia municipal azotaron ayer la zona de Tierra Caliente en Michoacán. También destaca, desaparecer a los organismos autónomos podría dejar un hueco en la recaudación fiscal solo en telecomunicaciones por 180 mil millones de pesos para los próximos años, aseguró Javier Juárez Mojica, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
El Universal.
Arrecia choque de poderes por reforma judicial y supermayoría. El presidente López Obrador amaga con juicio a la titular de la Corte, Norma Piña, quien en entrevista pide respeto a la independencia. Ministros suspenden la sesión en apoyo al paro de trabajadores del Poder Judicial. En más información, Tribunal Electoral va por avalar aplanadora de Morena en el Congreso. El Tribunal Electoral perfila ratificar la integración de la Cámara de Diputados con mayoría calificada para Morena, PT y Verde. En otra nota, padres de los 43 rompen con el gobierno federal. A un mes de que finalice el sexenio y de que se cumplan 10 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, los padres de los estudiantes dieron por terminado el diálogo con el presidente López Obrador. El abogado de los padres, Vidulfo Rosales, aseguró que al no tener avances en la extradición de Tomás Herón, no habrá más reuniones y puntualizó: terminamos mal con el mandatario.
La jornada.
Estados Unidos apoya reforma, pero no elección popular de jueces. Pausa con embajadas de Washington y Ottawa por injerencia, acusa el presidente López Obrador.
Milenio.
Claudia quita prisa a la reforma judicial y pone fin a la electoral. Revela Monreal que la presidenta electa pidió a la bancada morenista en San Lázaro cuidar la etapa procesal. Además, arde Guanajuato con una matanza en Salvatierra y dos más en Celaya. Celaya pasó a ser territorio en disputa entre los cárteles de Santa Rosa de Lima y el de Jalisco, Nueva Generación.
Excelsior.
Pausa en relación con embajadas de Estados Unidos y Canadá. Claudia Sheinbaum respaldó la decisión tomada por el presidente. Cuando ella rinda protesta, definirá el rumbo del vínculo diplomático con ambos socios, adelantó. En más información, oaxaqueñas ganan premio a la excelencia. El jurado del Premio Mundial del Agua reconoció en Estocolmo a Shani Valeria Mora Fajardo y a Rosa Mendoza Sosa por un filtro casero que crearon para reciclar líquido entintado, utilizado en labores textiles.
El Economista.
López Obrador pone pausa con socios Temec y da play a otra caída del peso. Conflicto entre socios comerciales escala por reforma judicial. 19.78 pesos por dólar alcanzó la cotización electrónica ayer por la tarde-noche. En más información, costo del Tren Maya sobrepasará los 500 mil millones de pesos. Fonatur se hizo cargo del proyecto nuevamente.
La Razón.
Tensión por reforma judicial. López Obrador pausa diálogo con embajada de Estados Unidos. No es pleito con embajador, asegura el presidente. También encontramos, Corte realiza inédito paro de actividades. 7 ministros lo definen. Suspenden sesión en apoyo a trabajadores que se manifiestan en silencio.
24 horas.
Claudia desacelera la reforma judicial. López Obrador pausa relación con Estados Unidos y Canadá.
El Sol de México.
Pausa López Obrador relación con embajador de Estados Unidos. Vamos a darnos nuestro tiempo, dijo. La representación estadounidense reitera su preocupación por la elección directa de jueces planteada en México.
La prensa.
Carambola. Metrobús sin frenos ocasiona choque múltiple en la alcaldía Venustiano Carranza. Hay 4 heridos y 11 vehículos dañados.
La crónica de hoy.
Derecho a la salud limitado por aumento de costos en medicinas. Un análisis de la UNAM revela que de 2020 a la fecha, el precio de los medicamentos que más usan los mexicanos se incrementó hasta 300%.
El Heraldo de México.
Va reforma judicial sin fast track. En la reunión plenaria de Morena, la presidenta electa Claudia Sheinbaum le sugirió que sean cuidadosos con toda la etapa procesal y que no se precipite.
Esto.
Déjà vu. Rubén Omar Romano ve similitudes entre Cruz Azul de Martín Anselmi y el que dirigió en el Clausura 2005. Ambos cuadros con un gran arranque de torneo.
RadioFórmula.com.mx.
Diputada del PRI, Blanca Alcalá Ruiz, sufre secuestro exprés en autopista México-Puebla. Le vacían sus tarjetas.
Expansión.mx.
Sheinbaum y López Obrador se reúnen en Palacio Nacional para cierre económico 2024. También asistió el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.
Infobae.com.
Carlos Ahumada queda libre, obtiene prescripción de la pena por fraude genérico. El empresario se presentó a una audiencia en el reclusorio norte. Ahora plantea viajar a Argentina.
ReporteIndigo.com.
INAI advierte que desaparecerlo sería un retroceso para la democracia y los derechos humanos.
Político.mx.
Norma Piña presentará reforma al Poder Judicial, del Poder Judicial a la nueva legislatura del Congreso 2024. La ministra presidenta de la Suprema Corte dijo en entrevista con Joaquín López Dóriga en Grupo Fórmula que la independencia judicial es parte esencial de un Estado constitucional y democrático de derecho.
AgenciaEFE.com.
El canciller alemán Olaf Scholz y el primer ministro británico Keir Starmer anunciaron este miércoles en Berlín que los dos gobiernos empezarán a trabajar en un tratado bilateral para profundizar las relaciones entre los dos países, que ambos calificaron de amistosas y marcadas por la confianza mutua.
El País.
El CNI alertó del nexo entre Rusia y el grupo que pujaba por Talgo. El gobierno veta la oferta húngara por la empresa española. Informes de inteligencia y de seguridad nacional inciden en el entramado societario de la compañía con nexos entre Gans Mabach y la rusa Transmas Holding.
The Washington Post.
Israel lanza una gran operación en Cisjordania. Los palestinos dicen que hay 9 muertos.
The New York Times.
El ejército israelí ataca Cisjordania en una amplia operación. Hay al menos 9 muertos.
The Wall Street Journal.
Aumentan las demandas por las reglas electorales y quién puede votar. Los demócratas están desafiando las nuevas reglas de certificación en Georgia, mientras que los republicanos están lanzando esfuerzos para atacar los procedimientos de registro de votantes en Arizona y Carolina del Norte.
Financial Times.
Los alcistas de los bonos chinos advirtieron sobre el riesgo de burbuja por la abundante oferta de deuda. Los inversores se amontonan en los bonos de los bancos chinos. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ricardo Ramírez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas en materia de vialidad. Ricardo, te escuchamos. Buen día. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan, te saludo con mucho gusto de ti a tu auditorio. Pues bien, ya para esta mañana ya encontraremos rezagos vehiculares, esto a través de la Avenida de los Insurgentes, entre el Eje 1 Norte y Avenida Paseo de la Reforma. Por otra parte, el viaducto Miguel Alemán presenta un aumento notable en el aforo vehicular, esto entre el Eje 1 Poniente y el circuito interior. Por otra parte, en la zona poniente de la capital, Avenida de los Constituyentes presenta carga que no deja de avanzar para quien deja atrás Prolongación Reforma y se dirige hacia la zona centro de la capital. En la zona norte, la Avenida 608 aumenta notablemente el aforo vehicular, esto propio de la hora, de la Avenida 412 y con dirección al circuito interior. Asimismo, le recordamos a nuestros amigos automovilistas, el programa ambiental Hoy No Circula aplica para vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2, esto en un horario de las 5 hasta las 22 horas. Hasta que el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, buen día, Ricardo Ramírez, con este reporte sobre cómo se encuentran calles y avenidas en la Ciudad de México en materia de vialidad. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. En unos momentos vamos a estar platicando con la senadora Guadalupe Murguía. Pues ella fue designada ayer como la próxima coordinadora de la fracción del PAN en la Cámara Alta. Entrará en funciones pues a partir del próximo domingo, primero de septiembre. Pero antes vamos con Sara Pablo, porque ayer los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa pues dieron por terminadas las reuniones de trabajo que sostenían con el gobierno del presidente López Obrador, mostrando su decepción al no obtener las respuestas ni los resultados que necesitan para esclarecer los hechos acontecidos pues ya prácticamente hace 10 años, en septiembre de 2014. El abogado de los familiares de los estudiantes, Vidulfo Rosales, dijo que no consideran que haya resultados contundentes en las investigaciones. Sara Pablo, te escuchamos. Buen día.
Al cierre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lamentablemente no hubo verdad y justicia en el caso Ayotzinapa. Así lo dijo el abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales. Después del encuentro privado de poco más de una hora, señaló que la relación con el Ejecutivo terminó mal. Incluso reveló que acordaron cancelar la tercera reunión que se tenía prevista antes de que concluyera el sexenio, debido a que no hubo avances y no existían condiciones, ya que solo había confrontación. Dio a conocer que en el encuentro les informaron de dos nuevas detenciones, una de ellas de importancia. Se trata de Marco Antonio Ríos Berber, alias La Pompi, integrante del grupo criminal Guerreros Unidos. En el balance de las investigaciones en este gobierno, señaló que al inicio de la administración hubo voluntad clara para avanzar hasta el 2021. Sin embargo, en el 2022 el caso se estancó cuando la indagatoria tocó los hilos del ejército mexicano. Detalló que el presidente les indicó que si hubiera algo importante de aquí al 30 de septiembre les notificarán, y de no haber nada relevante en septiembre les mandará su último informe. Y ya la intención de los padres es reencauzar el diálogo con el gobierno de Claudia Sheinbaum.
No tuvimos ningún avance, ninguna respuesta, en razón de lo cual pues ya la posición de los padres es que esta es la última reunión. Entonces nosotros vamos a ver condiciones ya de una próxima reunión, en la que las reuniones pues nada más son confrontaciones. Entonces creo que los padres fueron muy claros ahí, en el sentido de decir, bueno, no tiene caso estar viniendo a confrontarnos, ¿verdad?, cuando resultados sustantivos y sustanciales no estamos teniendo. Entonces el presidente coincidió también en el sentido que ya no es Él dice, bueno, si ustedes ya no quieren que tengamos reunión, pues ya no nos reunamos. Si hay algo relevante, nosotros les avisaremos.
Dijo que los padres tienen ya trazado una ruta de protesta de cara a que el próximo mes se cumplen 10 años de la tragedia. En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias a Sara Pablo. Y bueno, pues le comentaba un poco más temprano que ayer durante la plenaria de los legisladores del Partido Acción Nacional, bueno, pues se dieron los nombramientos de quienes van a ser sus coordinadores parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y bueno, pues me da muchísimo gusto saludar a la senadora Guadalupe Murguía, quien será a partir del próximo domingo 1 de septiembre, pues la coordinadora justamente de la fracción del Blanquiazul en la Cámara Alta. Senadora, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel. Con mucho gusto, a tus órdenes.
Gracias, senadora. Bueno, pues usted es la primera mujer en la historia del Partido Acción Nacional que va, pues, a coordinar al grupo parlamentario en el Senado de la República. Y vaya, ¿no? Vaya tarea que tiene encima para, pues, hacer frente a la aplanadora del oficialismo, senadora.
Sí, totalmente. Mire, Juan Manuel, reconocemos los resultados electorales que se obtuvieron en las urnas el 2 de junio y desde luego la mayoría que obtuvo el grupo oficialista, y nosotros representamos un 43% de aquellos que no votaron por el oficialismo. Y bueno, también tenemos el mandato de todas las personas, este número que le comento, que han creído en nosotros y que nos piden, evidentemente, que representemos las causas de la oposición, los equilibrios de poderes, la independencia del Poder Judicial, y lo haremos puntualmente, Juan Manuel.
Senadora, vaya que hay, pues, temas interesantes y muy importantes que están sobre la mesa en este momento. El tema de la sobrerrepresentación, que hoy, decíamos hace unos momentos, es un día histórico porque, bueno, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a analizar justamente este reparto de plurinominales que hizo la semana pasada el INE, y todo parece indicar que se le va a dar el aval, ¿no? Y que Morena y aliados van a quedarse justamente con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, no así en el Senado. Les faltan todavía tres legisladores, pero bueno, pues hace un par de días aliados justamente de Morena dicen: nosotros estamos ya dialogando con algunos senadores para que, pues, engrosen las filas de Morena. Tiene también una tarea importante, senadora, para meter al orden a su fracción parlamentaria, ¿no? Para, pues, evitar que alguno de sus legisladores se doble y vaya a, pues, a engrosar las filas justamente del oficialismo.
Sí, en realidad, una parte importante de la coordinación es mantener la unidad del grupo, que es muy importante, y la cohesión. Efectivamente, tal parece que el Tribunal Electoral determinará una resolución interpretando literalmente el artículo 54 de la Constitución y no haciendo una revisión integral, lo cual es sumamente delicado. No es posible que, por ejemplo, el Partido Verde, que obtuvo el 8.9% de la votación, tenga una representación en el Congreso del 15%, o el PT con el 5.8 tenga una representación del 10%, por una disposición que se hizo en el 96 sin tomar en cuenta las coaliciones y que hoy genera una desproporción enorme. Y por otro lado, un partido como el que yo represento, que es el PAN, con el 18% de la votación, tiene una subrepresentación y solo queda con el 13.6% del Congreso. Pero ha habido una cerrazón, del Tribunal Electoral, a dar una interpretación integral que permita valoración de los derechos políticos, que son derechos humanos, de todos aquellos que votaron por la oposición y que merecen que el voto que hicieron por los grupos de oposición valga lo mismo que los que se recibieron por el grupo oficialista.
Senadora, ¿cómo ven ustedes el tema de la reforma al Poder Judicial? Tengo entendido que una vez iniciada la próxima legislatura, bueno, pues ustedes en el Partido Acción Nacional estarían presentando una propuesta alterna. Ayer pues hay por ahí visos de que esta iniciativa de reforma pues no se votaría en fast track, dijo pues Ricardo Monreal, quien va a ser el próximo coordinador de los diputados de Morena, que bueno, pues la presidenta electa les pidió no precipitarse y bueno, pues esperar, ¿no? Esperar algún tiempo para poder echar a andar pues esta votación en favor de la reforma al Poder Judicial.
Sí, desde luego se había dicho que se iba a votar al parecer el día primero, así como usted comenta, en fast track, y hoy están pidiendo el que se cuiden todos los pasos del proceso parlamentario. Nosotros estamos en contra de la reforma del Poder Judicial tal como se presentó. Sabemos que es perfectible el Poder Judicial y que la población quiere jueces que actúen de manera más justa, que estén mejor capacitados, que rindan cuentas, pero no podemos acompañar la elección de jueces, magistrados y hasta ministros por voto popular, porque no se garantiza que quien llegue tenga la competencia, la experiencia, los conocimientos para desarrollar una función tan importante como es la judicial. Y algo que me parece gravísimo, no garantiza el que grupos de interés, sean económicos, sean políticos, sea, y esto es gravísimo, el narcotráfico, el crimen organizado, financien pues las campañas de quienes quieren ser jueces, magistrados y hasta ministros para tener pues sus juzgadores a modo en el momento en que lo requieran. Entonces, esto es delicadísimo para un poder judicial, el que se infiltren intereses económicos y delincuenciales en las decisiones de los juzgadores.
Por último, senadora, y en 30 segundos se lo pediría, por favor, porque estamos con el tiempo encima. ¿Cuál es la postura del Partido Acción Nacional de los senadores en relación a este anuncio que hace ayer el presidente López Obrador de poner pausa en las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá?
Mire, es una cosa que casi ni entendemos, cualquiera que sea lo que esto implique, es gravísimo. Creo que ya la economía lo está resintiendo, el comercio lo está resintiendo, la bolsa de valores, el peso lo están resintiendo. Me parece que hay una en la conducción de las relaciones exteriores muy errática y confusa.
Senadora, pues le aprecio mucho que nos haya tomado la llamada esta mañana.
Muchas gracias, Juan Manuel, le agradezco mucho. Muy buen día.
Gracias, buen día a la senadora Guadalupe Murguía, quien será, pues a partir del próximo domingo, 1 de septiembre, la coordinadora de la fracción del PAN en la Cámara Alta. Repito, es la primera mujer en la historia del Partido Acción Nacional que va a coordinar este grupo parlamentario. Vámonos a la pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora, bueno, pues me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, quien tiene, usted lo sabe muy bien, la información deportiva, y vaya que hay información en este sentido. uno de los temas que pues ha estado rondando desde ayer y que bueno, pues hoy si usted tiene la oportunidad de revisar los diarios especializados justamente en deportes, bueno, pues prácticamente lo traen todos en su primera plana, y me refiero pues a la compra que hacen los Tigres a Cruz Azul de Uriel Antuna en una operación que andaría rondando por ahí, dicen los expertos, más o menos en unos 8 millones de dólares. Mi querido Beto Campos, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, de manera sorpresiva, Uriel Antuna sale del conjunto de Cruz Azul en compra definitiva al equipo de Tigres. El equipo regiomontano, como bien destacas, habría pagado una cifra que ronda los 10 millones de dólares en un contrato multianual. Y recordar que hace algunas semanas habló de que el futbolista pudo haber firmado con un equipo de Grecia. Uh-huh. No se llegó a un acuerdo y ahora tiene firmando con el equipo de la Sultana del Norte. Recordar que el mismo Antuna es canterano de Santos Laguna, tuvo un paso con el Groningen de la Eredivisie, jugó en el Galaxy de la MLS, posteriormente se fue a Chivas y luego a Cruz Azul. Señalar que el conjunto rojiblanco, el Guadalajara, recibirá 50% de la transferencia del mismo Antuna, que sin lugar a dudas es una baja muy sensible para el técnico Martín Anselmi, tomando en cuenta que se viene un compromiso muy importante como el Clásico Joven ante las Águilas del América, y sobre todo porque de poco a poco se han ido futbolistas como Carlos Salcedo, además de Rodrigo Huescas. Y señalar que este martes fue el último día en que se podía registrar un futbolista que militara en la Liga MX para en otro club para poder traer un foráneo, será hasta lo que es el 14 de septiembre, y sin lugar a dudas es una gran contratación por parte de Tigres, pero insisto, es una baja muy sensible para el equipo de Cruz Azul.
Sí, Beto, tengo entendido que este equipo de Grecia al cual te refieres, que estaba interesado justamente por Antuna, estaría ofreciendo pues más o menos unos 3, 4 millones de dólares, que bueno, pues no convenció a Cruz Azul. Oye, pero Antuna ya había estado, pues si no me equivoco, por ahí hace 5 o 7 años militando en algún equipo de Europa, ¿no?
Sí, en el Groningen concretamente de la Eredivisie fue cuando tuvo minutos, no pudo evidentemente tener esta actividad que uno quisiera tener, pero bueno, a final de cuentas se va a Estados Unidos, posteriormente se va a Chivas y luego firma con el conjunto de Cruz Azul, que prácticamente es para asegurar su futuro, no tomando en cuenta lo que paga el conjunto regiomontano, y ya prácticamente ya con 27 años se ve muy lejano el sueño europeo.
Perfecto. Oye, ¿qué de las Águilas del América?
Ya prácticamente tienen equipo completo, ya recuperaron a jugadores importantes como Rodrigo Aguirre y Jairo del Rosun, ya trabajaron al parejo de sus compañeros Sebastián Cáceres, pese a salir en el carrito de las desgracias el sábado pasado ante Puebla, ya entrenó con normalidad, mientras que Kevin Álvarez todavía es duda para poder tener minutos el día sábado ante el equipo de Cruz Azul. Lo que sí es una realidad es que Alejandro Sendejas queda descartado para este partido, insisto, de la jornada 6 de la Liga MX. Y en el fútbol internacional, destacar que Juan Izquierdo desafortunadamente falleció en un hospital de Brasil donde permanecía desde el día jueves. El uruguayo se encontraba disputando un partido de Copa Libertadores entre el Nacional de Uruguay y el Sao Paulo de Brasil, y rebasando los 80 minutos de partido, el charrúa se desvaneció en el medio campo, ya que sufrió una arritmia cardíaca que le terminó por arrebatar la vida el día de ayer a los 27 años de edad, por cierto, recién cumplidos en el mes de julio. Y destacar que Izquierdo había ingresado de cambio al inicio de lo que fue la parte complementaria del encuentro entre el Nacional de Uruguay y el Sao Paulo, militó en diferentes equipos de su país como el Peñarol, el Liverpool, Wanderers, incluso tuvo un paso por el Atlético de San Luis de nuestro país en el 2020, pero el día de ayer pierde la vida Juan Izquierdo prácticamente a los 27 años de edad. Y en la Liga Mexicana de Béisbol, destacar que los Sultanes de Monterrey terminan venciendo 4-2 a los Tecos de Dos Laredos. La serie está 3-1 va a favor de los Sultanes, mientras que los Guerreros de Oaxaca, en un partido realmente dramático, terminaron venciendo 12-11 a los Diablos Rojos del México, y de esa manera la serie le favorece a los Guerreros por 3-0. Y destacar que Alejandra Valencia destacó, habló el día de ayer con los medios de comunicación en torno a la situación que vive tras la reducción de su beca por el tema de los tabuladores, y vamos a escuchar precisamente lo que ha señalado la arquera y medallista olímpica en París.
Dije desde el principio es que las reglas están mal hechas, que se tiene que buscar una manera en la que se haga más acorde a la competencia, al desarrollo del deportista, y que se revise. Ya hablamos, o sea, ya se habló con CONADE sobre esto. Ellos también dijeron que van a revisarlo porque ellos también están atados de manos, pues, en esta situación, pero que también saben que está mal, está la tabulación, y están buscando cómo mejorarlo.
Ahí están las palabras de Alejandra Valencia, arquera mexicana, que insisto, fue medallista en los Juegos de París, y destaca que pues ya está viendo esta situación la CONADE después de la reducción de la beca por el tema de los tabuladores, Juan.
Pues bueno, oye, ¿y qué hay del abierto de los Estados Unidos?
Destacar que de manera sorpresiva Renata Zarazúa termina dando la sorpresa y elimina a la francesa Caroline García. El día de mañana estará enfrentando a la danesa Caroline Wozniacki, mientras que la checa Linda Noskova, campeona del Abierto de Monterrey, termina siendo eliminada el día de ayer dentro de este Abierto de Estados Unidos a manos de la kazaja Yulia Putintseva. Y bueno, en la rama varonil, destacar que el español Carlos Alcaraz venció al australiano Li Tu, mientras que el italiano Yannick Sinner echó al estadounidense Mackenzie McDonald. Y bueno, destacar que en la Fórmula 1 el argentino Franco Colapinto será piloto de Williams para lo que resta de temporada. La escudería decidió terminar contrato con el estadounidense Logan Sargeant, y bueno, de esta manera Argentina vuelve a la máxima categoría del automovilismo después de 23 años.
Sargeant nunca, creo que no hizo ningún punto, ¿no?, durante el tiempo que estuvo corriendo en Williams.
Efectivamente, no hizo ningún punto, termina siendo despedido prácticamente de la escudería de Williams, y ahora le dan la oportunidad al argentino Franco Colapinto. Por cierto, la NASCAR estará en México el próximo año. Daniel Suárez es el representante de nuestro país dentro de esta NASCAR, y es la primera ocasión en que la NASCAR sale de Estados Unidos. Sin lugar a dudas, es una gran noticia, ya que México pues prácticamente alberga a los mejores eventos, ¿no?, tomando en cuenta que está la Fórmula 1, ahora la NASCAR, en fin, grandes eventos que tiene México en el tema deportivo.
Así es. Oye, y hoy, ¿no?, la inauguración de los Juegos Paralímpicos allá en la capital francesa.
Efectivamente, comienza una nueva etapa en los Juegos Paralímpicos de París. Por supuesto, tendremos todos los detalles. Recordar que van más de 60 atletas mexicanos que, por supuesto, estarán compitiendo para lo que es una presea.
Perfecto, Beto, te agradezco mucho tu información, muy completa como siempre.
Saludos, buen día.
Gracias, un abrazo, Beto Campos con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La Dirección General de Puertos informó que la llegada de cruceros a México disminuyó en 2.4% en el primer semestre del 2024, pero por otro lado, destacaron el aumento de visitantes en 3.6% a los puertos de la República Mexicana, y explicaron que se debía a que las unidades cuentan con una mayor capacidad de pasajeros. La fabricante de productos químicos, Chemours, inauguró su nuevo centro de innovación de baterías en Delaware, Estados Unidos. La agrupación indicó que la inversión tendrá como principal objetivo mejorar las tecnologías existentes con una próxima generación de baterías más rentables y eficientes. El banco BBVA consiguió recaudar 120 millones de pesos para el sector educativo en Acapulco tras el paso del huracán Otis. La entidad financiera detalló que el proyecto se llama Juntos por la Educación en Guerrero, en donde el banco aportó una donación inicial de 50 millones de pesos. El grupo consultor de mercados agrícolas informó que el precio del jitomate aumentó en 25.7% en agosto. La institución detalló que, bajo su análisis, el incremento se debe a que las condiciones climáticas no han sido las óptimas, por lo que ha disminuido la producción agrícola. La empresa automotriz china BYD anunció que firmó un acuerdo con la tecnológica Huawei para que sea su proveedor de un sistema de conducción autónoma. La fabricante de vehículos eléctricos señaló que la tecnología será utilizada en sus unidades todoterreno. El conglomerado de tiendas Walmart en Estados Unidos retiró 9,535 cajas de su jugo de manzana Great Value por altos niveles de arsénico. La Administración de Alimentos y Medicamentos advirtió que consumir productos que contienen contengan un nivel alto del mineral puede causar consecuencias adversas a la salud temporalmente. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks. Rápidamente, bueno, pues ayer la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una pérdida de 1.31%. Hoy estará abriendo en las 52.474 unidades. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones cierra con un avance de 0.02%. El Nasdaq arriba también 0.16 puntos porcentuales. Y el Standard & Poor's con ganancia 0.16%. El dólar, 20.26 pesos a la venta y en 19.13 a la compra. En cuanto al petróleo, bueno, pues la mezcla mexicana se vende en $71.05. El West Texas Intermediate en $75.53. Y el Brent del Mar del Norte en $79.55 por barril. Atentos a, pues, la sesión de hoy del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde, bueno, pues se espera que avale la decisión del INE, que tomó el INE la semana pasada, de pues dar la mayoría calificada al grupo parlamentario de Morena y aliados en la Cámara de Diputados. En senadores, pues les faltarían todavía 3 legisladores. Y bueno, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio, Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.